Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenos días, sintonía del espejo, sintonía de COPE en este Viernes Santo. También estamos con todos ustedes en esta jornada tan especial, viviendo de lleno la Semana Santa, pero fieles a la cita con la información local, con la información diocesana. Y hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a centrar este programa en asuntos que tienen que ver directamente, pues, con eso, con la Semana Santa. Hablamos en este viernes con Tomás Domínguez, él es el presidente de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Ciudad Rodrigo, pero en este año su cofradía, bueno, pues es la que coordina el resto, la que capitanea, vamos a decirlo de esa manera, los actos generales de la Semana Santa mirobrigense. Y de esta Semana Santa vamos a hablar en esta mañana. Bueno, sí que merece la pena, yo creo, hacer un poco memoria, ¿no?, de cómo habéis venido trabajando, Tomás, la publicación de este año, la revista. La verdad que os ha quedado fenomenal. El pregón también, quiero detenerme en ese pregón, que la gente salió encantada, no fue para menos, la verdad, que el sentimiento de Enrique Crespo, pues no sé si lo tiene mucha gente. Tomás, muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia.
Bueno, cuando a uno le dicen, o ya lo sabe, ¿no?, la responsabilidad de los actos generales este año es de vuestra cofradía, hay que organizar muchas cosas, es complicado.
Bueno, siempre tiene su complicación porque, bueno, lo que tú has dicho, el pregón, la revista, el pedirle a todas las cofradías que aporten, pues, para la revista su parte, la parte que tienen que escribir, la parte literaria, tienes que buscar gente para que te escriba algún artículo, en fin, y los horarios, tanto de procesiones como celebraciones litúrgicas, pues es lo que más, de alguna manera, es lo que más resulta más complicado a la hora de coordinar, de llamar a la gente, porque claro, hasta última hora muchos de ellos no tienen sus horarios claros y especificados, ¿no? Hay que pensar que metemos ahí los horarios de muchas procesiones, de muchas celebraciones religiosas, en la catedral, en las parroquias, y claro, y los sacerdotes pues muchas veces lo tienen complicado para avanzarnos con mucho tiempo todo lo demás. Hay que buscar un pregonero también, que nos haga un pregón, pues en fin, digno, como se merece nuestra Semana Santa. Y bueno, pues por ahí van los tiros. Al final pedimos ayuda siempre. Yo tengo la suerte de que tengo una junta directiva que me apoyan mucho, los cofrades, pues cuando vamos a preparar las imágenes, hay que bajarlas de sus camarines, hay que adornar, poner flores, en fin, la carroza. Todo es un montón de cosas que al final, pues bueno, sí que entretienen, sí.
Fue el pasado día 16 el pregón de Enrique Crespo. Lo conocemos todos por ser el médico del carnaval. Vamos a hablar de Enrique. Y como yo decía, a mí por lo menos me encantó y creo que fue la sensación general.
A mí todavía, a día de ayer, por ejemplo, me siguen felicitando por la elección del pregonero. Yo lo conocía desde hace muchos años como médico de nuestra plaza del carnaval. Y yo sé que siempre ha estado muy vinculado a la Semana Santa Zamorana. Pertenece a varias cofradías, desfila en varias procesiones y él mismo lo dice, no puedo hablar de ninguna otra Semana Santa porque siempre he estado en la Semana Santa de Zamora. Salvo el año que hizo el servicio militar, que fue cuando por obligación no pudo asistir, el resto siempre ha estado en Zamora celebrando su Semana Santa. La ha pregonado, ha dado charlas y conferencias sobre la misma en varios sitios y bueno, pues me una amistad bastante fuerte con él y por eso cuando se lo planteé me dijo...
¿Lo tuvisteis claro, Tomás?
Yo sí, sí. En cuanto se lo dije a la gente, bueno, la gente dijo, ¿qué hace un médico, un cirujano, taurino metido? Y cuando yo le digo, es que es una persona que está muy vinculada a la Semana Santa. Él desfila en varias procesiones, como digo, y su fe... Yo sé que su fe es muy intensa, muy fuerte. Y el pregón que hizo, lo hizo con total sentimiento.
Sí.
La verdad es que...
Yo creo que ahí estuvo la diferencia.
Efectivamente, porque a mí... Cuando lo leí, que me lo pasó, dice, mira, a ver si tengo alguna incorrección y tal, unos días antes, y digo, bueno, a mí es que me emocionaba, y luego cuando ya, o sea, de leerlo yo, luego ya cuando lo leyó él, y le dio esa entonación,
el marco del teatro,
y esa pasión, En fin, para mí fue, la verdad, es que muy, 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 muy emocionante también.
Bueno, Tomás, de manera general, ¿qué retos tiene esta Semana Santa Mirobrigense, si es que tiene alguno? ¿A qué debe aspirar? ¿Estamos bien como estamos? No sé, ¿vamos a soñar o no a soñar o vamos a ser realistas? ¿Por dónde tiene que transcurrir el futuro de esta Semana Santa?
Yo creo que, lógicamente, tenemos que ir a mejorar. No podemos estar...
Estamos hablando de cofradías, por Dios. La Semana Santa es la Semana Santa, pero desde el punto de vista cofrade.
Pues sí, desde el punto de vista cofrade tenemos que mejorar. Yo llevo poco tiempo como presidente de mi cofradía, de Nuestra Señora de la Soledad. Pues este es mi tercer año, con un año por medio de pandemia que no pudimos hacer apenas nada, ¿no? Y bueno, pues me extrañan algunas cosas que veo en las reuniones que tenemos. Hay un cierto desacuerdo, un cierto enfrentamiento entre las cofradías que no acabo de entenderlo. Yo creo que todos debemos de estar a pelearnos porque nuestra Semana Santa vaya cada vez a mejor y que tengamos los actos se desarrollen siempre en colaboración de unos con otros. Yo esa es mi idea, reforzar la unidad de todas las cofradías. Cada uno bajo sus peculiaridades, pues nosotros tenemos nuestra procesión de noche, otros la tienen de día, pero bueno, yo creo que la unidad y sobre todo que sintamos quizá un poquito más el apoyo de la diócesis, de la iglesia. Yo con el señor obispo he hablado ya un par de veces de este tema y está muy de acuerdo en que las cofradías tenemos que cambiar un poquito o ir cambiando poco a poco y buscar más esa espiritualidad y que no se reduzca solamente a los días de Semana Santa, a nuestras procesiones y se acabó, porque después apenas hacemos nada, no se nos ve a las cofradías de Semana Santa. Y las cofradías, nos lo dijo el señor obispo a todas las cofradías cuando nos ha reunido, que siempre nacieron con vocación de ser algo más que un simple procesionar y se acabó.
Quizás algún proyectito conjunto o quizás, no sé, a lo mejor hay otras acciones que se hacen desde las cofradías de ayuda y no tampoco tienen por qué ser públicas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí se podía pensar algo que se os viera el resto del año en algún momento.
Yo me gustaría celebrar, pues no sé, algún tipo de jornadas, de congreso, algo que se nos viera no solamente en Semana Santa. Es decir, vamos a volcarnos en hacer pues el mes de verano, un mes de verano, un mes de septiembre o cuando hubiera menos actividades, pues hacer algo que protagonizaran las cofradías y que se nos viera y que se nos oyera. Queremos que nuestra Semana Santa, las cofradías estamos muy interesados en ellos, el ayuntamiento también, en que se nos declare fiesta de interés turístico regional. Bueno, pues para eso debemos de mejorar. Mejorar nuestros desfiles, mejorar nuestras... Y sobre todo potenciar y hacer más actividades.
Bueno. ¿Siete cofradías? ¿Más o menos cuántos cofrades? ¿Tienes el número así en la mente?
No, yo sé que andamos con una media de unos 400 las mayores, un par de cofradías. La de la Soledad tenemos 250, el huerto pues no llegan a 100... En fin, es muy variopinto el número de cofrades que tenemos en cada cofradía. Pero ya te digo, las grandes tienen 400, 500 y las pequeñas, pues como el huerto, no llegan a 100.
Vamos a decir unos 2.000.
Sí, yo creo que sí, que unos 2.000. Que luego,
es un número notable.
Es un número notable, pero que luego no se ve, por ejemplo, en el pregón del teatro, no se ve en las celebraciones religiosas, no se ve en el día a día. Dices, bueno, ¿dónde están los cofrades cuando hacemos una celebración religiosa?
Eso me dijo el otro día una chica, dice, yo tengo 40 años y creo que era de las más jóvenes que había en el teatro el otro día.
Efectivamente, va mucha gente mayor que le gustan estas cosas y bueno, pues no son cofrades. Y a mí eso pues me duele porque digo, yo hablo por mi cofradía, ojo. De mis 250 cofrades, digo míos porque, bueno, soy...
Sí.
Pero bueno, de los 250 cofrades, pues yo no sé si habría 25 o 30, lo cual, pues me duele. La novena que estamos haciendo, gracias a nuestro capellán, que el hombre ha puesto, don Ángel Martín Carballo, que ha puesto mucho interés en ello, bueno, pues estamos muy poquita gente, a lo mejor estamos 30, 40 personas. Y eso pues duele porque te cuesta organizar los actos, te cuesta pedir favores, te cuesta el sacrificio de nuestro capellán y la gente luego no respondemos.
Bueno, vamos a decir que poco a poco, Tomás, principios quieren las cosas.
Bueno, yo tengo esperanza,
claro,
porque
sí.
los cofrades de mi cofradía, pues hay de todo, pero hay bastante gente joven. Se nos van apuntando bastante gente joven.
Uh-huh. Pues eso es importante, porque es el futuro y es el relevo.
Efectivamente, por eso pues hay que apoyar todo lo que se haga. Tenemos ahora, por ejemplo, la banda de cornetas y tambores La Esperanza, en fin. Todo eso hay que apoyarlo y hay que estar con ellos. Necesitamos gente joven, que todos tenemos ya una edad y bueno, y que venga el relevo. Yo el año que viene tenemos elecciones en nuestra cofradía, cumplimos 4 años y ojalá entrara una junta directiva nueva con mayores fuerzas y con mayores bríos y que le diera más vida a la cofradía.
Uh-huh. Pues Tomás Domínguez, te agradezco que nos hayas acompañado en esta mañana, en este Viernes Santo. Un saludo, gracias.
Gracias a ti, Silvia.
Vamos a hablar de la parte artística de la Semana Santa, que también está ahí y no la podemos obviar y yo creo que merece ser destacada. Y para eso hemos invitado en esta jornada, en este Viernes Santo, a Carlos García Medina, el pintor mirobrigense, etnógrafo, y al que desde luego yo siempre he recurrido en multitud de ocasiones, siempre que queremos saber un poquito más de muchas cosas, no solo de arte religioso. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia. Pues aquí estamos ya empezando prácticamente la Semana Santa, esta fecha tan bonita, tan emblemática, que coincide con el comienzo de la primavera. Y me dices, según me dices, ¿quieres que hable de la parte artística? Bueno, pues la Semana Santa mirobrigense tiene un patrimonio mueble, un patrimonio bastante importante. Pues, teniendo en cuenta que Ciudad Rodrigo ha tenido muchos asedios a lo largo de la historia y que gran parte de esa imaginería pues ha sido destruida, quemada, ¿no?, en los distintos asedios, primero por los portugueses, en la guerra de secesión, luego en la de sucesión, posteriormente la guerra de independencia hizo mucho daño, primero por parte de los franceses que tomaron Ciudad Rodrigo y luego por parte de los ingleses. Digo esto porque en cada una de las guerras toda esa imaginería que había en las iglesias pues se destruyó en gran parte y aún así tenemos un patrimonio interesante dentro de lo que es la Semana Santa, del patrimonio religioso, ¿no? Uh-huh. Que sobre todo lo vemos cuando procesiona durante la Semana Santa, porque el resto del año cada uno está en su rinconcito, en cada iglesia o en la catedral, y entonces pues no es tan visible, salvo para los cofrades que van periódicamente a su capilla, ¿no? Pero aún así hay que decir que, pese a lo que he contado antes, pese a las guerras y a los asedios, todavía se conserva un patrimonio importante de primer orden. Yo, aunque ya no está con nosotros, el Calvario de Juan de Juni perteneció a Ciudad Rodrigo y moralmente nos sigue perteneciendo, aunque está en el Museo de
Escultura de Valladolid.
Sí, efectivamente. Pero recuerdo que un año procesionó, tuvimos creo que fue, no recuerdo si fue en el 91 o en el 92, ahora se me va el año, pero bueno, es un privilegio que no lo tienen todos los sitios, ¿no? Aún así, tenemos cierta imaginería que se ha conservado interesante. Por ejemplo, tenemos una imagen de las angustias muy interesante y muy desconocida porque está en una iglesia, la capilla de la Tercera Orden, que normalmente está cerrada, se abre solo creo una vez por semana. Esta es una imagen de Virgen con la Virgen con Cristo muerto, con Cristo yacente, muy, muy interesante, repito, de la Escuela de Carmona, que se restauró hace algunos años. Luego también es muy interesante, hablando así de la imaginería más importante, sí, el Cristo de la Expiración, conocido popularmente como el Cristo del Silencio, que es una imagen también de la escuela plenamente castellana, aunque no hay un autor definido, y también está restaurada recientemente. Y estas, desde el punto de vista artístico, son las dos imágenes más importantes que procesionan en Ciudad Rodrigo. Pero luego hay otras muchas que, sin tener ese estatus artístico, pues para los mirovigenses tienen mucho significado.
Claro, es que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Son dos cosas
diferentes, por supuesto. Una es el valor artístico que tienen algunas piezas por su antigüedad, por su forma de estar hechas, ¿no? Y otra es el sentido de religiosidad, de religiosidad popular, de piedad, que ofrecen a los mirovigenses. Son cosas, como bien dices, muy distintas. La cuestión es que a día de hoy pues hay siete cofradías, y las siete cofradías que existen en la actualidad, todas tienen sus pasos, sus santos, sus imágenes de Cristo, de la Virgen, del Calvario, de la Pasión, y todas pues tienen un público. Tenemos que tener en cuenta que hay, no sé los cofrades que habrá, pero en las siete cofradías albergan cerca de 3.000 cofrades, que eso para un pueblo como Ciudad Rodrigo, para una ciudad como Ciudad Rodrigo, pues es mucho. También me gustaría destacar, aparte de, por ejemplo, la imagen de la Virgen de la Soledad, que es una virgen que está nombrada alcaldesa de Ciudad Rodrigo, pues las andas, que pasan muy desapercibidas para el gran público. Pero es que hay andas que tienen tanto valor como los pasos.
Ah, fíjate.
Sí, por la sencilla razón de que en Ciudad Rodrigo siempre hubo muchísima tradición de tallistas, de carpinteros y de banistas.
Ahora que lo recuerdo, diría que en tu pregón hablaste de esto.
Sí, precisamente lo dediqué a eso. Pues cuando se ve un paso, lógicamente toda la vista se va hacia arriba, hacia la imagen, hacia la Virgen, hacia Cristo, ¿no? En las distintas fases de la Pasión. Pero si se fijan en las andas que hay algunas andas maravillosas de grandes asentadores, de grandes ebanistas que pasaron por Ciudad Rodrigo y dejaron aquí su impronta. Me vienen a la memoria pues Guimaraes, Bellido, Pavón, por citar algunos de los grandes maestros de la madera que han pasado por aquí y que han dejado en estas andas su impronta, ¿no? También hay que decir que resulta sorprendente que haya 12 procesiones, si no me equivoco, en una Semana Santa como la de Ciudad Rodrigo, y que no esté, vamos, que estas procesiones hechas con todo el sacrificio, con toda la ilusión por parte de las cofradías, tienen un marco magnífico, que eso también es una obra de arte, porque no todos los sitios, yo conozco muchas Semanas Santas de Castilla y León, y algunas sí, tienen pasos muy interesantes, muy buenos, pero tienen un escenario mucho más pobre que el que tenemos en Ciudad Rodrigo. Quiero decir que las procesiones aquí se enmarcan tienen un marco artístico, histórico, fabuloso. No solo es es el conjunto, ¿no? Aparte de la devoción, de la cantidad de gente que asiste a las procesiones, tanto con forales como vecindario y forasteros que vienen muchos, el escenario es magnífico. La procesión de la Borriquilla no puede ser de más plasticidad cuando cruza
el
puente mayor. Luego, todas estas procesiones que pasan que salen de la catedral, pasan por Cerralbo, por la Plaza Mayor, incluso por los arrabales, tienen un carisma especial, ¿no? Porque tenemos el privilegio de tener una ciudad que en sí pues es una joya artística que unida a estas procesiones y a estos tesoros artísticos que tenemos, pues ya yo creo que tenía bien ganada la declaración de bien de interés regional o de BIC. Vamos, algún reconocimiento se lo merece dicha Semana Santa. Y decir que si que a mí me hubiera gustado ver pues las procesiones de hace 200 años, por ponerlo así, porque tendrían una riqueza infinita en cuanto a imaginería religiosa, porque aquí hubo asentados grandes maestros de la escuela castellana, aparte de Juan de Juní, pues podríamos hablar de Lucas Mitata, que tiene un retablo precioso en Fuente Guinaldo, en Bodón. Podríamos hablar de los hermanos Balbás, de los remesales. Toda esta gente durante generaciones, en siglos pasados, estuvo aquí haciendo encargos para toda Castilla y para Extremadura de imaginería. Y lógicamente, pues esos artesanos, esos talleres que incluían doradores, estofadores, carpinteros, pintores, pues todos esos talleres, lógicamente, tendrían encargos del obispado de aquí y muchas de sus obras pues estarían aquí. Pero como he dicho antes, Ciudad Rodrigo, geoestratégicamente, siempre ha sido una zona fronteriza y siempre pues hemos sido
castigados,
muy castigados, unas veces por los portugueses, otras por los franceses, otra por los ingleses y también, por qué no decirlo, a veces por la de Siria, ¿no? Porque durante muchas épocas algunos estilos no están de moda y los y se abandonan, ¿no? O no se restauran, ¿no? Entonces todo ha contribuido a que la imaginería de primer orden que tengamos hoy sea menos de la que debía. Pero si miráramos los archivos, los libros de cuentas de las cofradías de antaño, veríamos que había obras de gran valor. Sí, también hay, mira, cuando se termina la guerra de la independencia en Ciudad Rodrigo, no quedan, prácticamente se lo han llevado todo, no quedan ni ornamentos religiosos, queda toda la plata, se funde, la madera muchas veces se quema, simplemente porque se necesita leña. O sea, quiero decir que el hecho de que tengamos todavía la imaginería que tenemos, antigua, es un logro, ¿no? Porque se podía haber
perdido todo.
Perdido completamente todo, sí. O sea que sí, yo veo que la Semana Santa de Ciudad Rodrigo es una Semana Santa distinta a la de muchos sitios, mucho más atractiva, con una riqueza envuelta en una riqueza arquitectónica y artística maravillosa, porque el recorrido de las iglesias, también con las velas, el crepúsculo, en muchas de ellas, o la mañana, ¿no? Pues le dan un realce que en muchos sitios no se tiene. Y entonces, pues yo creo que va en aumento. Además de eso, pues yo veo que las cofradías lo sienten y están durante todo el año pues preparando estas procesiones, estas imágenes que casi todas están restauradas en los últimos años, y eso, pues quieras que no, pues es una cosa a añadir.
Habrá que confiar en el futuro y en futuras declaraciones.
Habrá que confiar.
Gracias, Carlos, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias también a todos ustedes por haber estado en la sintonía de COPE en esta edición del Espejo, en esta jornada un tanto especial, en este Viernes Santo. Nos encontramos el próximo domingo a las 10:15 en Iglesia Noticia. Un saludo, gracias.